Fernando Suances es fiscal superior de Galicia. Don Fernando, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por venir a estos estudios de la cadena COPE en Galicia. Lleva desempeñando estas funciones desde el año 2015 y en estos años entiendo que han cambiado los delitos, ¿no? O la tipología, al menos, de los delitos y también la manera de actuar contra ellos desde el ámbito judicial. ¿Las nuevas tecnologías suponen ahora mismo el mayor desafío?
Pues efectivamente, las nuevas tecnologías suponen un gran desafío. No obstante, quisiera decir que ciertamente los delitos van cambiando, entre otras cosas porque el legislador español es algo incontinente, de manera que tenemos un Código Penal de 1995 que ha tenido ya más de 30 y tantas reformas. Bueno, pero lo verdaderamente importante no es lo que el legislador entiende o no que debe de ser delito, que lógicamente siempre está en una línea de evolución. Lo verdaderamente importante es cómo se gestiona eso, con las tecnologías actuales sobre todo. Nosotros entendemos desde hace cierto tiempo que la carrera fiscal debe de ser el eje central de la instrucción. El fiscal instructor es una figura que está ya recogida en los países de nuestro entorno, que en Portugal, por ejemplo, funciona desde hace cierto tiempo y que aquí cuesta cierto trabajo. De hecho, estos días los medios de comunicación hablan de un nuevo anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que, dicen, estaría terminado a finales de año, cosa que dudo porque su tramitación requiere cierta mesura y cierto equilibrio y muchas discusiones. En cualquier caso, el último anteproyecto que hubo preveía una vacatio legis de 5 años. Es decir, para que el ciudadano lo entienda, desde que sale el boletín oficial hasta que entra en vigor hay que pasar 5 años. Y dice, ¿y qué van a hacer ustedes en 5 años? Pues reestructurar la plantilla de la carrera fiscal, hacer nuevas leyes, introducir también determinados controles y elementos en el estatuto del Ministerio Fiscal para que no haya directrices y cuando el fiscal esté instruyendo tenga una plena libertad y un montón de cosas. Entonces, cierto que se ha evolucionado todo eso, nosotros aspiramos y creemos que sería bueno para el Estado de Derecho que el fiscal fuera el instructor. Y ciertamente, dentro de ese contexto, la tecnología es fundamental.
Le quería preguntar si me hablaba un poco de la estructura, ¿no?, de la Fiscalía. ¿Está adaptada a las necesidades actuales para dar respuesta a la sociedad actual?
Pues la respuesta es afirmativa. Yo creo que sí. La Fiscalía está adaptada a las necesidades de Galicia. La estructura en España es sencilla de entender. Es decir, hay unos órganos centrales con el fiscal general que lo asesoran, que dispone de ellos para realizar todas sus funciones, los que están en el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, etc. Pero luego, en las comunidades autónomas, en las 17... algunas de las cuales, como es el caso de Galicia, tiene una transferencia en lo que se refiere a todas las competencias en materia de justicia, pues hay una fiscalía superior y luego, en un orden jerárquico inferior, hay 4 fiscalías provinciales: Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. Hay otro escalón todavía inferior que depende de las fiscalías provinciales, que nosotros denominamos fiscalías de área y que tienen una autonomía organizativa y funcional, pero tienen una dependencia de la fiscalía provincial, como ocurre con Santiago, como ocurre con la fiscalía de Vigo y como ocurre con la fiscalía de Ferrol. Y aún tenemos otros órganos algo más modestos también en un plano que llamamos secciones territoriales, como las que hay en Mondoñedo y Monforte. La carrera fiscal en Galicia, tenemos 151 fiscales titulares y nada menos que el 63% son mujeres. Entonces, ¿se adapta la estructura y se adapta la fiscalía a las necesidades de Galicia? Sí, pero si me permite, 2 matizaciones breves. Una, nosotros tenemos una ratio, tanto en España como en Galicia, de 5,6 fiscales por cada 100.000 habitantes. Y tenemos también una ratio de un funcionario por fiscal casi, que no corresponde, digamos, con los parámetros y las variables que tienen los países europeos. Esto quiere decir, en la primera matización, que hay que avanzar, hay que seguir progresando y hay que seguir trabajando. Y la segunda matización yo creo que es más importante. Desde hace muchos años, todos los operadores jurídicos e instituciones dicen, oiga, es ya momento de hacer un pacto de Estado en materia de justicia. Nosotros tenemos, como muchas veces se ha dicho, pues un presupuesto para justicia de en torno al 1% del Producto Interior Bruto. Los países europeos ya andan por el 2, el 2,5. Y además el 70% está dedicado a nóminas. Oiga, pues esto... Es verdad que me puede decir, mire, póngase usted a la cola porque antes está educación, están las Fuerzas Armadas, está sanidad, están infraestructuras... De acuerdo. Pero es cierto también, como he dicho en alguna ocasión, que alguna vez algún gobierno, la oposición y los grupos políticos se pondrán de acuerdo en un pacto de Estado de justicia que sea sólido, que sea duradero, al menos a medio plazo.
Tengo que preguntarle por la actualidad, voy a decir actualidad política, porque mucho se ha hablado en este ámbito en las últimas semanas de bulos, desinformación. Querría saber su opinión, conocer su opinión. ¿Usted cree que hay estos llamados pseudomedios que operan con impunidad, que difunden estas fake news aquí en Galicia o en el resto de España?
Bueno, la verdad es que vivimos en una sociedad de la información y de la comunicación que tiene muchos elementos positivos, pero también tiene algunos negativos. Y dentro de ellos están todo el tema de las fake news, noticias falsas y demás, que no solo afectan al ámbito jurídico, están en todos los ámbitos, en las redes sociales, en algunas plataformas de medios de comunicación, inteligencia artificial, en definitiva, afecta a toda la sociedad. Respecto a eso, yo quiero decir dos cosas. Una, que el Estado de Derecho actual tiene medios para defenderse y en caso de que eso se produzca, no sea impune. ¿Cuáles? Pues por un lado, está en el ámbito del derecho penal los delitos contra el honor, que comprenden las injurias y las calumnias. Y por otro, hay una ley de 1982 que funciona relativamente bien, que se llama Ley del Honor, Intimidad e Imagen. Al margen de eso y de los códigos éticos y demás, yo quisiera añadir una segunda cosa, que esta es más complicada, ¿no? Es decir, pues a lo mejor tenemos que hacer, o tienen que hacer también los medios, o todos en la sociedad, un avance pedagógico, de manera que el ciudadano sea capaz de discernir, en la medida de lo posible, dentro de todo este volumen enorme de información que existe, cuál puede ser una fake news y tratar de interiorizar y sistematizar eso. Esto es muy difícil, porque un bombardeo constante, una simple canción que oímos todos los días al despertarnos, cuando llevamos un mes ya forma parte de nuestro acervo propio y personal, ¿no? Pero yo creo que hay que avanzar también en ese sentido, de manera que hay medios para evitar que sean impunes y la sociedad tiene que avanzar de acuerdo con lo que se está produciendo.
Uh-huh. También hemos hablado de este término conocido como lawfare, que sería una persecución de jueces a determinados políticos por su ideología. No sé si cree usted que esto se da aquí en nuestro país, porque ya solo el hecho de ponerlo sobre la mesa puede ser letal para el prestigio, ¿no?, de las instituciones.
Bueno, mi respuesta es negativa. Yo no creo que existan jueces que estén al servicio de causas políticas que persigan a determinados dirigentes en razón de su ideología. Vamos a ver, el término de lawfare, entendido así como guerra jurídica, acoso judicial, una utilización abusiva de los medios, en este caso judiciales, para perjudicar o desprestigiar a alguien, a mi modo de ver, procede de un movimiento táctico y de una estrategia muy bien planificada y elaborada por determinados grupos, especialmente los independentistas. De manera que yo introduzco esto de lawfare y consigo, primero, un elemento negociador para todo lo que yo esté realizando. Segundo, provoco que la sociedad incluya dentro de su reflexión, interiorización y pensamiento habitual, pues un término que no era propio nuestro, ¿no? Y, por cierto, fuera de contexto. Y no solamente eso, sino que consigo, en tercer lugar, pues que hasta el Parlamento español, por ejemplo, hace unas semanas, se publicó en los medios que había una proposición no de ley para que se pronunciase sobre si efectivamente había o no lawfare. Bueno, yo debo decir también aquí dos cosas. Una, que esto es un argumento retórico y dialéctico, podríamos decir, de los más antiguos de los seres humanos. Oiga, yo no tengo la culpa de nada. Son siempre problemas de otros y de cosas que suceden por ahí. Entonces, bueno, pues hablamos de un lawfare, pero podemos hablar de una educación fair y decir que a nuestro niño o nuestra niña es que le tiene manía al profe. Podemos hablar de un fútbol fair también porque nuestro equipo lo perjudica a todo el mundo. O de una sanidad fair porque no nos tratan bien en la sanidad, ¿no? Entonces, bueno, es un recurso de mucho interés, pero no deja de ser eso, un recurso dialéctico que no viene, que a mi juicio no es correcto. Y luego la otra cosa que quería decir es que, bueno, yo creo que tenemos cierta suerte de que la carrera judicial es una carrera bien formada y los magistrados es gente que hace su trabajo, que lo hace bien, hasta el punto de que en las encuestas que se hacen se considera que es, bueno, pues un cortafuegos último para que el ciudadano tenga una defensa contra los abusos que hacen no solo el vecino de al lado, sino las instituciones. En resumen, como decía al principio, yo entiendo que no hay ningún lawfare.
Bueno, llevamos un tiempo también contando noticias en las que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que aquí en Galicia lo conocemos, usted también lo ha tratado, ha trabajado con él, y sobre todo sus decisiones y actuaciones se han convertido en la noticia, ¿no? ¿Esto cómo está afectando a la imagen en general de los fiscales, de la fiscalía, a la sociedad?
Bueno, yo en este asunto quisiera decir que las instituciones tienen una cierta fortaleza en sí misma. La Fiscalía General del Estado, perdón, la Fiscalía Española es una institución constitucional integrada dentro del Poder Judicial que tiene una fuerza intrínseca y extrínseca muy potente. De manera que esto va mucho más allá de la buena o mala gestión que hagamos quienes los dirigimos, que en efecto puede incidir sobre un daño reputacional o un beneficio reputacional. De manera que todas las informaciones que existen ahora mismo sobre la Fiscalía y demás, pues tienen su matización correspondiente. Hay que dejarlas fluir porque la mayoría son temas judiciales que no sabemos todavía cómo van a terminar. Yo creo que en este momento la Fiscalía no tiene una buena imagen con respecto a los ciudadanos, pero que puede corregirse, que puede enderezarse y que puede, de acuerdo con cómo se vayan produciendo los asuntos judiciales, reconducirse o hacerse mucho mejor o peor. De manera que, en lo que la pregunta que usted se refiere, insisto, nosotros tenemos una fortaleza institucional que, como dice el ciudadano normal, pues, oiga, el Madrid es mucho más que Cristiano Ronaldo y el Barcelona es mucho más que Messi, desde el punto de vista que cuando se van no pasa absolutamente nada y siguen siendo mucho mejores, ¿no?
Don Fernando Suances, le agradezco que haya compartido con nosotros estos pensamientos y esta charla en la cadena COPE. Gracias.
Pues muchas gracias a la cadena COPE y un placer estar con ustedes. Gracias.